Queremos escucharlos.
5.
Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de Punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara. Usted ya sabe la frecuencia y si no, se la compartimos. 104.3 de la FM, si es que usted nos está escuchando aquí en la ZMG o si nos escucha a través de internet en udgtv.com, en cualquier parte del país o del mundo, pues igual. Muchas gracias por estarnos sintonizando. Mi nombre es Asael López, en Twitter @AsaelSG y en Instagram Asael-SG. Y es para mí un gusto estar nuevamente pues en otra emisión más acá en Punto 5 el día de hoy, que es jueves 6 de mayo del 2021. El buen Hugo Molina está en los controles técnicos y operativos. Las redes sociales de este programa, @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Y el WhatsApp también se lo compartimos por si quiere pues cotorrear con nosotros por esa vía. 3320-536975. 3320-536975 son las formas de contacto. Usted sabe que el día de hoy es jueves. Usted sabe el día de hoy pues de qué va el programa. Tal vez sepa de qué está tratando esta temporada. Pero bueno, no nos tardamos más y le damos la bienvenida a los hashtag El Puente del Troll.
Su civilización tiene millones de años. Alguna vez, los ingenieros se expresaron como nosotros, por medio de música, color e historias. Pero desde entonces, han aprendido a ver en más dimensiones que las dimensiones humanas. Su arte y ornamentos existen solo en planos que no podemos apreciar con sentidos humanos. Sus construcciones lucen oscuras y deslavadas porque sus ojos ven más que los nuestros. Cada ingeniero vive por 100.000 años. Hace siglos que su raza abandonó los conceptos de sexo y género, buscando reproducirse de maneras mucho más abstractas. En milenios recientes han dejado de hacerlo por completo. En algún punto los ingenieros creyeron estar al borde de una nueva gran evolución, una trascendencia en la que abandonaron toda forma física a fin de poder pelear con criaturas decadimensionales hechas de energía pura en el multiverso. Condujeron a la raza humana hacia el sentido y hacia la civilización, esto por medio de su ADN y su hábitat. Fueron los maestros de los maestros humanos. Con el tiempo, creyeron que la humanidad estaba lista para recibir el regalo del conocimiento de los ingenieros y se movieron por el universo como lo habían hecho otros científicos ingenieros antes de ellos, acaso con la esperanza de alcanzar su propio estado de divinidad. Se estableció entonces una estación de investigación en el planeta LV-426, una luna en un sistema cercano a su planeta, donde los benefactores de la humanidad estudiaron el problema de los humanos y se prepararon finalmente para morir. Fragmento de John Spates, tomado de la así llamada narrativa maestra.
Sergio Vicencio, bienvenido a tu espacio, El Puente del Trono.
Gracias. ¿Por qué? No, porque entiendo esa.
Es que da un poco de risa que segundos antes de entrar al aire estamos con... La civilización.
Bueno, pues solemnidad ante todo en este programa.
Sí, pero media hora, o sea, 10 segundos antes literal. ¡Ah, sí, sí! La civilización data. Me gusta tu espectro histriónico.
Bueno, pues tengo...
Tu rango.
Tengo que responder a las necesidades del reto.
Sergio Vicente, ¿cómo estás?
Estamos ya aquí en un jueves más en esta... Sí, hoy me mencionaban en Twitter que ha sido una eterna temporada de Alien. ¿Qué temporada del Puente del Troll no es eterna?
Digamos? ¿Qué digo? Mira, en honor a la verdad, de la Biblia satánica no estuvo tan larga.
No, es cierto. Fueron 9-10 episodios en total.
Tal vez. Pero digo, también no creo que dentro de mucho haya una temporada que se le asemeje a Harry Potter, ¿no?
Creo que casi
duró toda la pandemia.
Antes de Harry Potter, creo que Batman Superman había sido la más larga. Y ahorita, después de Harry Potter, definitivamente Alien pues va tirándole a Harry Potter, pero no nada cercano.
Creo que también Evangelion. O sea, definitivamente. Porque en teoría, ¿cuántos episodios son de Evangelion?
De Evangelion, o sea, de la serie, ¿te refieres?
Sí, de la serie.
Son 24, 26 episodios.
Y en algunos nos tardamos dos programas por episodio. Entonces...
La meta original, si no recuerdo mal, era un programa de 0.5 por cada 12 episodios.
Pero se sabe que nunca se lograba.
Nunca se logra nada de lo que nos proponemos en este programa. Bueno.
Si usted es la primera vez que sintoniza este espacio o este episodio de la temporada, lo invitamos a que vaya a udgte.com y le dé un oído a los podcasts de esta temporada. ¿Sabes qué episodio es de la temporada de Alien? Es como el...
No, porque hace como 4 o 5 episodios ya dejamos de coincidir con el que yo estoy realmente escribiendo. Entonces, oficialmente, si me lo preguntas, oficialmente este sería el episodio 12.
O sea, es como el
16, 17. Ajá, sí, más
pues menos. Bueno, entonces vaya, porque pues vamos cronológicamente en la línea temporal del Alien. Entonces,
vamos cronológicamente en nuestra temporalidad de las películas.
En el espacio-tiempo de que usted y yo conocemos.
Y vamos hacia Prometeo.
Entonces empezamos con Alien 1, 2, bla, 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 y lleguemos a la película favorita de toda la saga de Sergio Vicencio.
Bienvenidos a esta charla sobre Prometeo.
¿Podemos decirle Prometeus?
Prometeus, más, si te gusta más, si te prende, sí, si te parece más reptiliano.
Me siento más docto.
Ah, ok, bueno, no. Qué forma tan sencilla de subir el IQ.
Óyeme.
Esta es, sin lugar a dudas, la peor película de toda esta franquicia.
Más sí, que Alien contra Depredador 2.
Si no consideramos Alien contra Depredador 1, que quizá le gana. Ajá, sí.
Bueno.
O sea, de las que no son crossover, de las que son, digamos, puramente Alien, esta es la peor, ¿no? Y definitivamente es la peor, no solo porque terminó siéndolo, sino porque era la que íntimamente los fans originales de Alien más queríamos ver. Queríamos esa explicación, queríamos que nos llevaran a ese motivo por el cual los huevos estaban en el Alien, en el planeta de los aliens. Yo sé que te emociona mucho cada vez que menciono los huevos.
Sí, sí.
¿Te
gusta mucho esa palabra?
Es una palabra necesaria en la temporada de Alien.
No, creo que en la vida en general, un poco.
Más en la temporada de Alien que en la vida en general.
La pregunta que les hacemos el día de hoy, para que comparta la furia con el señor Sergio Vicencio. Si ustedes ya vieron esta película, por eso, si usted ve el tweet o la publicación en Facebook, parentesizamos, ¿cómo se dice? Ponemos entre paréntesis.
Ajá, mejor.
2012, pues para no confundir con la otra película, que hay una de Prometeo que es viejísima, ¿no?
No sé si hay otra película llamada Prometeo así tal cual, pero debe haber muchas películas que tengan la palabra Prometeo en el título. Entonces yo casi siempre tengo la buena costumbre de poner el año de la película.
Sí. La pregunta que les hacemos, ¿cuál es la parte más absurda de toda la película, además de existir?
Y sus comentarios, así es tan fácil participar el día de hoy que pueden mencionar cualquier escena de la película y funciona.
Así de simple. El intro.
Ajá, sí, los créditos, la música.
Tenemos un regalo para ustedes, ¿qué es, Sergio?
El día de hoy tenemos, la verdad es que es un regalazo, está muy bonito, cortesía de nuestros amigos de Editorial Quinqué, específicamente de parte de la editora, Erandi Barbosa, tenemos este libro que son Vidas Imaginarias de Marcel Schwab. Si ustedes nunca han leído a Marcel Schwab, es una delicia leer al señor Schwab. Y a mí, en lo personal, este es mi libro favorito de Schwab, que es Vidas Imaginarias. Es una colección de mini cuentos que simplemente son, o sea, este fulano literalmente se puso a imaginar múltiples vidas de múltiples personajes de distintos estratos sociales en distintos momentos de la historia y las escribió como si estas mini biografías fueran reales. Así que es un libro muy interesante. Participen hablando de una mala película por un excelente libro.
Y ya sabe, @5radio en Twitter, .5radio en Facebook, que dato curioso, .5, este libro está... En teoría se tiene que regalar a ustedes durante la temporada de Harry Potter, ¿no? Desde ese momento te hicieron llegar el regalo.
Todos los regalos que tenemos esta temporada para ustedes están guardados desde que hicimos Harry Potter prepandemia o justo al principio de la pandemia. Y bueno, es por eso que estos regalos no coinciden mucho con la temática.
No están muy alienígenas, que digamos.
No, pero la verdad están chidos y ni modo que nos los guardemos. Entonces son para ustedes.
Échale.
Desde mucho antes de iniciar la filmación de Alien 3, de Alien 3, Fox como compañía ya estaba hablando de hacerle una precuela a los eventos de Alien 1. Las dos grandes dudas o tres grandes dudas que Fox quería resolver era ¿quién es el Space Jockey? Entonces, ¿quién es esta figura misteriosa que está sentada en la silla gigante? ¿Cómo llegó al planeta LV? ¿Y de dónde salieron, tu palabra favorita, los huevos de los xenomorfos? ¿Sí? Esas eran las grandes dudas que todos los fans...
Que eso ya lo habías dicho, ¿no? Que, o sea, que desde antes...
Desde muchísimo antes estaba esa idea, ¿no?
O sea, y que ya quieren como explicar todo eso.
Sí, el productor original de la trilogía, de hecho, no quería hacer Alien 4 y él quería hacer esta precuela, pero no tenían el dinero, ¿no?, para hacerla. Bueno, estas dudas estuvieron matando al mundo durante años y años y de repente, a principios de 2012, Fox libera el tráiler, el anuncio de esta película y nos dice, ¿qué creen? Viene una nueva película de Alien y la dirige el mismo Ridley Scott, creador de Alien 1, y les va a encantar porque es una precuela que resuelve, comillas, las dudas que tienen ustedes sobre Alien.
Más allá, dejando de lado al Sergio Vicencio investigador y que se prepara para estos programas, cuando te enteraste de este tráiler, ¿faneaste y te mojaste los calzones?
Sí, o sea, ya lo hice, dejé toda la orina dentro de mis pantalones, exactamente así, me bañé, me mojé de felicidad, como un perrito contento, porque claro, o sea, era Ridley Scott regresando a la franquicia.
2012, hace 9 años.
Sí.
Ok.
¿9 años?
Sí, ¿no?
No, sí.
Sí,
sí. Sí, ya 2021, esto es, qué bárbaro.
No, ya. Ajá,
abril
que
2020,
las...
¿no?
Apenas. Ya dijimos que los números no son el fuerte del señor Sergio Vicencio.
Definitivamente no, pero últimamente tampoco el tiempo, el paso.
El espacio-tiempo ya se distorsionó.
Claro que yo estaba faneadísimo, yo me chuté toda la campaña publicitaria, los trailers, todo muy feliz. Estos pequeños clips que salieron de David, que pues era Michael Fassbender, nos emocionaron a todos, ¿no? Fue como, wow, esta podría ser una gran película. ¿Cuán equivocados estábamos con esta información? Esta película de 124 minutos, poco más de 2 horas, y de poco más de 130 millones de dólares.
Barote.
Casi un millón el minuto.
Barote.
Sí, nomás para que hagamos la comparación. Bueno, se estrenó a mediados del 2012, el 15 de junio, en México. Y fue un éxito de taquilla.
¿Fuiste a ver al cine?
Por supuesto. 130 millones de dólares de inversión generaron 500 millones de dólares en taquilla global. Así que definitivamente para Fox fue un éxito.
Con sus comentarios, digo, nada más por si no fuera muy obvio, ya es una película de 9 años. Los comentarios que ustedes nos están mandando son spoilers. Entonces,
bueno, muy bien.
Si hay alguien que le interese eso y no ha visto Prometeo y la quiere ver porque cree que es la película de su vida, pues va a haber spoilers.
Todos cometemos errores. Bueno. Inmediatamente vimos una brecha que hemos visto mucho en los últimos 10 años en redes sociales y crítica. Últimamente hemos visto mucho películas que son muy críticamente aclamadas, que le disgustan al público. Uh-huh. Y películas que el público adora y que crítica. Le disgustan a la crítica. Hemos visto mucho esta
Alcatraz en el espacio.
¿No? Alcatraz en el espacio le disgustó a ambos.
Pero ya es de culto, se sabe.
Bueno. Prometeo fue un caso donde la crítica no la apaleó. Tiene una aceptación de 73% en Rotten Tomatoes, según la crítica, pero tiene una calificación mucho más baja según el público.
Que normalmente es al revés, ¿no?
Es curioso, ajá, por eso te digo, es curioso. Inmediatamente se notó que los fanáticos de Alien estaban molestos por esta película, ¿no? No era lo que ellos estaban esperando, no era lo que ellos querían.
Iba a decir que no sé si... ¿Cómo se planeen este tipo de películas? Porque se me viene a la mente, por ejemplo, que si no eras seguidor de la saga y de las otras películas de Alien, a lo mejor no le ibas a entender a Prometeo, ¿no?
Claro, sí.
Se me viene a la mente un poco esta comparación con Blade Runner 2049. Uh-huh. Que si a lo mejor no habías visto el original, pues no tenía sentido o no le encontrabas como el mismo... Pues como la misma onda a ver esta nueva película si no habías visto la primera, ¿no?
O sea, mira, toda película bien hecha... Esto ya lo hemos mencionado aquí en el Puente del Troll, tiene la responsabilidad de ser autónomo. Uh-huh. Tú tienes que poder ir al cine a ver cualquier película del mundo, si está bien hecha, y entenderla sin necesidad de haber visto otras partes.
Como un Dispirit.
Ese es, pues, si quieres, ¿no? Que no sé si sea la película más profunda, ¿no? Puedes entender que hay gente que golpea gente, ¿no?
Y ya es lo único que necesitas.
Yo no tengo, eso que mencionas, yo no tengo el problema. Es decir, yo sí soy muy fan de Blade Runner. Pero, o sea, por ejemplo, yo lo veo, no sé, con Adi, ¿no? Que fuimos a ver Blade Runner 2049.
Por Ryan Gosling,
principal. No, y ella, o sea, ella por ver la curiosidad de... A ella le gusta mucho el director y le gusta... O sea, le llamaba la atención la película. Y ella la disfrutó mucho sin haber visto la original.
Por eso, a lo que voy es entonces, que ese es un ejemplo de una película así bien ejecutada, ¿no?
Una secuela bien ejecutada que no te exige, ¿no? Por oposición, lo que te decía, por ejemplo, el programa pasado, ¿no? De que ella sufrió mucho Justice League, porque además de que dura 4 horas, y es la peor editada película de la historia, es una película que no le explica nada a un espectador nuevo.
Le faltó más slow motion.
Sí, otros 25 minutos de slow motion para que durara 5 horas.
Otro 25% de la película en puro slow motion.
Y ahí, por ejemplo, Adi estaba perdida, ¿no? Era como, ¿sabes qué? O sea, no sé quién es este fulano y no me lo están presentando. No sé quién es esta persona y no me están diciendo.
A pesar de que tuvo 4 horas para contárnoslo, ¿no?
Exactamente, ¿no? Entonces ahí vemos un error. En el caso de Prometeo, el problema no es si explicó o no bien la conexión, sino por qué Fox y Ridley Scott decidieron no hacer una conexión. Eso es lo más.
Es artística, brother.
No, es todo lo contrario. Es todo lo contrario, exactamente. ¿Qué hicieron entonces Fox y Ridley Scott para que la cinta fuera un éxito de taquilla, pero fuera un fracaso como precuela de Alien?
Efectos especiales y CGI.
Bueno, esa es la parte a lo mejor que llamó a la gente a ver. Lo que generó esos $500 millones fue el nombre de Alien. O sea, la gente quería ver un nuevo Alien de Ridley Scott y por eso todos fuimos como moscas a la pila ahí apestosa a pararnos encima y a olerla, ¿no?
A así darle como, tu así. Dinero así.
Sí, claro, sí. Vamos viendo un poquito esta historia de cómo fue. Los primeros meses de preproducción de Prometeo, Ridley Scott no estaba involucrado. Fox habló por teléfono con el escritor más desconocido, el fulano más X del universo, que fue John Spates, de quien leí un fragmento al principio. Bueno, John Spates es un escritor que no ha hecho ninguna película famosa y después de Prometeo, por lo visto, no va a hacer ninguna otra. John Spates era un escritor desconocido, sin muchos créditos, que es lo que le encanta a Fox, agarrar chavillos ahí que no saben qué rollo.
Pues es como un volado, se puede tocar algo bien chido, te puede tocar John Spates.
Es más bien como, sabemos que este muchachito tiene talento, pero no cobra mucho, entonces háblale, ¿no? Bueno, le hablan a John Spates y Fox le dice, oye, todavía no sabemos quién va a dirigir, todavía no sabemos nada de la producción, pero queremos buscar un escritor que nos escriba una precuela directa donde se nos explique exactamente al final de la película, así casi casi, queremos ver al Nostromo, a la nave de Ripley, llegar al planeta y
se acabó.
Iniciar Alien 1. Eso es lo que queremos, no queremos nada más. Entonces John Spates, como buen escritor, hace bien su tarea y les dice, ok, yo les voy a entregar un guión que sea una sola película, una precuela directa, donde se explique todo.
Pero el dinero... Y la avaricia.
Allá vamos, hacia allá vamos. Bueno, entonces, John Spates, antes de redactar cualquier guión, comienza a pelotear una idea. ¿Por qué? Porque Fox le dice, oye, espérate, antes de que escribas nada, necesitamos que arregles una cosa muy importante. explícanos quién es el fulano sentado en la silla gigante.
¿Cómo se llama ese personaje?
El Space Jockey. Explícanos, o sea, Fox nomás le dice, ¿sabes qué? Antes de que escribas un guión, nada más haznos pues un machotito y un cuentito de cómo
¿quién
imaginas
es el
tú
Jockey?
¿Quién es el Space Jam? Ajá, bueno, ándale. ¿Sí? Y John Spates, de nuevo, hace muy bien su tarea y escribe un documento secreto, comillas, que
qué?
Es porque no se ha liberado el texto todavía, hasta la fecha.
Okay. Ajá.
Escribe un documento secreto que es del que leímos un fragmento hoy. Bueno, ese fragmento es de un texto que se llama, o se conoce hoy en día como la narrativa maestra. La narrativa maestra es simplemente una serie de notas que hizo John Spates, donde él imaginaba cómo era toda la raza de estos seres extraterrestres.
O sea, entonces no es tan maleta este vato.
Vayamos.
O sea, porque ahorita como me lo estás pintando, no parece que sea un mal escritor.
El problema no es con John Spates. Okay. Ahí vamos para allá. Bueno, entonces John Spates, de nuevo, hace muy bien su trabajo, imagina todo este universo y él llena los huecos, ¿no? Él dice, ok, el monstruo es así y este bicho es así y estaba sentado en la silla por eso y todo. La narrativa maestra, este texto, pasa a manos de Fox y Fox dice, oye, pues échale una llamada a Ridley Scott, a lo mejor no anda haciendo nada. Y qué casualidad, Ridley Scott no estaba haciendo absolutamente
nada.
Sentado
en el teléfono.
Estaba con su plumita esperando su llamada. Entonces, llega Ridley Scott a la mezcla. Y Ridley Scott llega, como él siempre llega a las películas, a decir, aquí se hace lo que yo quiero, aquí se hace lo que yo digo, porque es un director que tiene mucho peso, ¿no? Es un director que tiene muchísimo peso. En el momento en el que Fox junta a John Spates con Ridley Scott, todo se empieza a ir al cuerno. Ridley Scott agarra el texto de la narrativa maestra de John Spates y le dice, ah, sí, está muy bonito, está muy padre.
Lo hace.
Sí.
Adiós.
Me gusta mucho, lo voy a respaldar en mi máquina de escribir invisible. Ajá. Y entonces, cada semana, Ridley Scott le empieza a hablar a John Spates y le dice, oye, ¿y si cambiamos estas 5 cosas? Y entonces John Spates va y cambia.
Va cediendo un leve, ¿no?
Y otra vez Ridley Scott empieza a cambiar. Y otra vez John Spates empieza a hacer cambios. De repente, a Ridley Scott se le empieza a ocurrir algo motivado por fuerzas oscuras. Ridley Scott le habla a Fox y les dice, oye, ¿por qué una película? No, así no se hacen las cosas. Vamos haciendo 3. Entonces de repente Fox es como, a ver, momento, estás diciendo que si te damos un montón de dinero, así te lo aventamos
por
en la cara.
Por supuesto.
Ridley Scott va a estar disponible para 3 películas.
Es que no había pagado el predial, necesitaba.
Exactamente, acaba de comprar un par de casas. Bueno. Y Ridley Scott le dice, arreba, tú garantízame que me vas a estar escupiendo billetes en la cara y yo te garantizo dirigirte 3 películas.
O sea, perdió un poco la cordura el señor Ridley Scott.
Desde
¿no?
hace mucho. Yo creo que, o sea, no digo que últimamente no haya hecho cosas buenas. Ahorita que está haciendo series, algunas cosas de sus series están salvables. Pero definitivamente lo que tenemos que entender a estas alturas es que la motivación única de Fox y de Ridley Scott...
Money.
Fueron billetes. No fue una intención ni de aclarar las cosas, ni de contar una mejor historia. Fue, oye, ¿por qué una? No, vamos haciendo 3 películas.
Podríamos decir entonces que a Ridley Scott le pasó un fenómeno George Lucas, que es lo mejor y lo peor que le pasó a alguien.
Yo creo que George Lucas ya se arrepintió, ¿no? O sea, yo creo que ya penó y pagó sus pecados y
ya
dice, sí, ya se latiguió.
Ajá, suficiente.
Que
falta
mira,
Ridley Scott.
¿Quién sabe? O sea, déjame, yo lo veo desde una perspectiva más bien como de autor. Y yo digo, si alguien por un cuento que escribí hace 30 años, me dijera, oye, te queremos comprar todo el universo de tu cuento, vamos a dar millones y millones de dólares y vamos a hacer lo que queramos con tu cuento. Yo ya evolucioné de esa persona que era hace 30 años y a mí ya no me importa, yo solo quiero el dinero, ¿no?
Sí, o sea, pero un poco imagínate tú que ese cuento está chido.
Y vas viendo cómo
y le fue muy bien, pero dentro de 5 años llegas tú otra vez y dices, no, ¿sabes qué? ¿Por qué mejor a mi cuento no le ponemos Super Saiyajines?
Y
ya valió, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que pasó con Ridley Scott,
eso,
¿no?
Eso fue. Y ahorita vas a ver cuántos Super Saiyajines le metió a esta cosa, bueno. Entonces, de repente, ya cuando se aprueba esta idea de 3 películas, llega un día Ridley Scott con John Spates y le dice, ¿sabes qué? Va para atrás todo, espérame, no.
No, papito, así no se hacen las cosas.
Ya no podemos cerrar esta película porque pues nos queda el espacio para las 2. No, ahora tenemos que meter cosas nuevas y relleno y empezar a crecer este misterio porque nos tiene que dar para 3 películas, ¿no? Entonces ya no podemos resolver las cosas. Muere en ese momento la motivación original de querer responder la duda del espectador. Sí. Y se convierte en pues si van a pagar por una, van a pagar por tres, ¿no? No hay bronca. Bueno, entonces, los primeros cambios que le pide Ridley Scott a John Spade es: queremos un monstruo distinto. Y John Spade le dice: ok, pero pues es Alien, ¿no? Ajá. O sea,
no te puedo poner aquí un monstruo del lago.
Un tiranosaurio, una piraña, no puede ser. O sea, es Alien, ¿no? Entonces tiene que ser un Alien. Y entonces Scott le dice: no, ¿sabes qué? Mira, vámonos centrando en una cosa. La primera película, de hecho, ya no se va a centrar en Aliens. Es más, ya no van a salir Aliens. El villano va a ser un ser que creó a la humanidad y esos seres van a ser los Space Jockeys. Y entonces Spade es como: bueno, ok, es un cambio radical, sí, pero el mensaje está raro porque se supone que estamos haciendo una película de ciencia ficción. Ajá. Y esto tiene un dejo de diseño inteligente, y el diseño inteligente es un concepto creacionista, es un concepto religioso, ¿no? Entonces, aquí es donde empieza la gotita rara que derrama el vaso, y me parece muy extraño porque se supone que Ridley Scott es ateo. Él se autodenomina ateo. Y en varias entrevistas él dice: yo soy ateo. Antes era agnóstico, pero ahora me considero ateo. No obstante, siempre que habla de creación, habla de Dios. Eso siempre me ha parecido muy extraño con Ridley Scott.
Es el Dios dinero, ¿sí? ¿No?
No, está hablando de un Dios muy literal él. Y entonces de repente le empieza a decir: ¿sabes qué? Vamos a hacer una película de diseño inteligente donde estos seres son nuestros dioses. Estos seres se van a convertir en nuestros diseñadores inteligentes y nosotros los vamos a adorar como dioses, a los ingenieros. Y ya sé, el protagonista de la trilogía ya no va a ser una morra fuerte y poderosa, ahora va a ser un androide. Ah, caray. Entonces le mueve toda la jugada.
Y va a salir Freezer.
Y aparece en una entrevista diciendo: es que Dios es el mejor ingeniero de todos. Esto es parte de los extras de Prometeo. Por lo tanto, estos personajes van a ser ingenieros. ¡Boom! Y queda automáticamente el concepto.
Estudió en el CUSEI, egresados de ahí, por supuesto.
Exactamente. Que, por cierto, ahorita no hay que ir al CUSEI, ¿va? Porque está saturado.
Okay. No, sí, no se formen bajo el sol. Aprovechamos esta pausa, mandándole un saludo a nuestros ingenieros egresados de la poderosísima UDG, para ir a un corte de estación, recordándoles que tenemos un regalo para ustedes: el libro Vidas Imaginarias de Marcel Schwab. La pregunta que les hacemos el día de hoy para que participen con nosotros, ya tenemos acá algunas que les comentábamos, son spoilers, así que si no se quieren enterar, pues se van a enterar, así que ni hablar. ¿Cuál es la parte más absurda de la película Prometeo? @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Vamos y venimos.
El puente del troll. Luz. Oscuridad.
Radio UDG.
Contigo.
Luz.
Oscuridad.
El puente del troll.
Estamos de regreso, arrancando esta segunda mitad, arrancando el segundo bloque de los jueves del puente del troll acá en Punto 5. Dos anuncios. El primero es que está lloviendo.
Este episodio se titula Los dioses enojados. Y creo que algo hicimos porque o están muy contentos o están muy enojados, pero ¿cómo?
Primero el dios de la cinematografía, porque existe Prometeo, ¿no?
Pues sí, ese es el dios más enojado, sí, el dios de las películas.
Pero sí, digo, sí, es una lluvia totalmente inesperada. Yo llegué aquí a las 4 y estaba haciendo un sol infernal. Pero sí, en estos momentos, al menos acá en la zona Zapopan Norte y aledaños, está cayendo pues una lluviecita que no está por demás, pues recordarles que manejen con precaución y que es momento de renovar sus limpiaparabrisas, porque ahí están todos atorados y no. Y el segundo es que, antes de ir al corte de estación ya les decíamos del CUSEI y las vacunas, ahora se los decimos más formalmente leyendo un comunicado de las autoridades, y es que por la afluencia que se presenta en estos días en el CUSEI, en el módulo del CUSEI, por esta cuestión de las vacunas, les recomendamos que por el día de hoy ya no acudan más personas a formarse y se les invita a que acudan el día de mañana, ya que las vacunas que se destinaron para el día de hoy ya están por agotarse, así que si van ahorita pues es un poco en vano. También hacemos un llamado a la población a no formarse con tanta anticipación ni en el CUSEI ni en el QUAD, y a los que ya se encuentran en las filas pues por favor mantener la calma, ya que eso sí está asegurado, es que habrá vacunas para todos. Es un anuncio de las autoridades que nos piden compartir con ustedes. Y tenemos comentarios, Sergio.
A ver, dale.
La pregunta que les hacemos el día de hoy, ¿cuál es la parte más absurda de la película Prometeo? Recuerden especificar también, por favor, si desean participar por el libro. Si ustedes nada más quieren tirar su comentario chido, si desean participar, especifíquenlo, por favor. Nos dice José Alonso Escobar, la muerte de Charlize Theron, que le cae la nave encima por andar caminando en dirección a cómo iba cayendo la nave, cómo la destruyen. La disfruté, pero sí hubo muchos absurdos en la película.
Y sí, es una muerte muy, muy absurda esta. Este personaje que se supone que es una mujer fría, racional e inteligente, cuando una dona gigante viene hacia ella, decide correr en línea recta y no salirse del camino de la dona. Marco Bulgo en Twitter nos dice, yo no sabía que era una película de Alien cuando fui a verla. Y como película de ciencia ficción, sí me gustó mucho, aunque al final me sorprendió que salieran aliens. Pues sí, claro, de nuevo esta conexión que no es obvia, ¿no?
También nos dice por acá a través del Twitter Gilipollo de la Cruz. Pues recuerdo como que al principio unos vatos pálidos toman algo y se desbarata como ADN. Ajá. Y de ahí salen los humanos. Se me hace absurdo que se mate porque si eran fregones para manipular el ADN lo hubieran hecho sin morir ellos. Participo por el libro.
Kaito Jorge nos dice, saludos. La parte más absurda de la película es donde el alien crea a la humanidad. Que pues técnicamente ni siquiera es así, pero sí, y luego como que en Covenant medio sí y no, y cambiaron de opinión y ya no sabemos qué pasó, y nada tiene sentido.
Ya le llegará el turno a Covenant.
¿Cómo? Digo, esto ya lo diremos más adelante. Covenant, de hecho, Covenant la estructuré un poquito diferente. Vamos a tener menos datos de producción y más quejas.
Nos dice por acá, no sé, a través del Facebook Live, Eddie Mar, Alien Covenant es muy mala película.
Sí.
Ya tocará su turno para quejarnos.
También.
Dice Irene Palacios, es el primer capítulo que escucho esta temporada, ya los extrañaba, nosotros también, no hubieras escuchado desde el inicio. La verdad es que a mí todas esas películas se me hacen igual.
O sea, bueno, también. Okay.
Dice Yad Ich, la parte más ingenua de Prometeo es cuando los astronautas se comportan de manera ingenua frente a las formas de vida extraterrestre y pues pasa lo que tiene que pasar, participo. Roxanne Juan nos dice, saludos a Sael, saludos Sergio, saludazos.
Saludos.
Me gustaría participar, pero ando muy lejos. Respondiendo a la pregunta, ¿cómo llegan a la conclusión de que los tres puntitos de la pintura rupestre era exactamente la ubicación del planeta de los ingenieros?
Sí, es súper absurdo todo eso.
Y que ni siquiera era su planeta, sino donde cosechaban y criaban aliens.
Exactamente. Eso es algo que hay que cuestionar con mucha fuerza. Se supone, ojo, hay que seguir un momento la lógica de esta película. Se supone que estos viajeros espaciales humanos, estos astronautas, llegaron a ese planeta porque los ingenieros dejaron señales hace miles de años en la Tierra de que llegaran a ese planeta. Y ya que llegamos nos enteramos que no es el planeta, que en realidad es una base militar donde los ingenieros estaban experimentando con una cosa rara para destruir a la humanidad porque se dan cuenta de que al crearla habían cometido un error. Entonces, mi gran pregunta aquí, señor Ridley Scott,
que sabemos que nos escucha.
Ajá, claramente. Es, ¿qué sentido tenía que los ingenieros dejaran santo y seña de cómo llegar a esa base militar?
Para el guión.
Exactamente, ¿no? O sea, para que los humanos se enteraran simplemente de que los iban a destruir. Es estúpido, lo siento. O sea, ese es el único término.
O sea, definitivamente Prometeo ya se sacó de la manga un buen de cosas sin sentido, ¿no?
Prometeo no tiene sentido. No tiene sentido. Hay cosas en su trama que van a generar problemas de trama, incluso en Covenant. O sea, así de absurda es la película. Quizá uno de los momentos que a mí más me molesta, digo, se supone que hasta el siguiente programa me voy a quejar de estas cosas, es...
Ya en tu calendario.
Sí,
dices,
ya lo tengo.
Quejarte
ya
jueves lo tengo. 26.
Sí. La aparición del mural del diácono en Prometeo, que es este mural donde ya aparece un alien. Más adelante, no me voy a quejar mucho porque quiero quejarme bien en el siguiente episodio, pero es una de las partes que más absurdas son de toda la película y que realmente no tenían por qué estar ahí porque son totalmente secundarias y que metieron solo como un detalle que lo único que hace es perjudicar. Bueno, vamos entonces a continuar con esto. ¿Por qué? ¿Por qué si Ridley Scott se supone que es el genio detrás de Alien y Blade Runner va a ser un mal Prometeo? Bueno, hay que recordar dos cosas de Alien y Blade Runner. Ni Alien está escrita por Ridley Scott, ni Blade Runner está escrita por Ridley Scott. Son dos películas donde ya había un guión.
Y te lo dije.
¿No? Nomás, ¿no? Y donde este fulano llega a dirigir. Ahora, Ridley Scott tuvo más peso en cuestiones narrativas dentro de Blade Runner. Pero fue muy,
muy omiso con la fuente y solo tomó cosas convenientes de la fuente para hacer su propia versión de una historia. Entonces, siendo justos, aunque Blade Runner es una buena película, es una pésima adaptación de la novela. Esto lo comentamos hace muchas temporadas cuando hablamos de Blade Runner.
Estamos en papirolas, me acuerdo, ¿no?
Creo que sí. Pero
en la temporada de Philip K. Dick, ¿no?
Sí, por supuesto. Comentamos que Philip K. Dick, cuando fue a un preestreno de Blade Runner, le dijo a Ridley Scott, ¡wow! ¡Qué gran adaptación de mi novela! Y Ridley Scott ni siquiera había leído la novela. O sea...
¿Hay un libro de esto?
Caray, estábamos adaptando una novela.
¿Cómo que hay un libro?
¿Por qué nadie me dijo? Entonces, técnicamente es una terrible adaptación. Ridley Scott entonces agarra pedacitos de esta narrativa maestra que había hecho John Spates, este autor que sí hizo un buen trabajo, de nuevo, y los deforma horriblemente y los alarga y los llena de huecos para convertir una trama coherente
en tres
películas. Ese es el problema inicial, ¿sí? Bueno, si bien los primeros borradores de Prometeo sí prometían tres cosas, iba a haber aliens, por lo tanto iba a haber chestbusters y facehuggers.
Ajá.
Dos, sí iba a terminar en el planeta LV-426, que era el planeta a donde iba a llegar Ripley, eventualmente con el Nostromo, y el Space Jockey de la película de Prometeo, el que saliera, iba a ser el Space Jockey muerto de Alien.
El que está ahí
como momificado, ¿sí? Esas eran tres cosas que en el tratamiento original de Prometeo sí estaban.
Antes de que le metiera mano Ridley Scott.
Antes de que empezara a hacer un montón de cambios, ¿sí? Ahora, cuando Ridley Scott les dice, no, sí tengo tiempo, no estoy haciendo nada con mi vida y compré tres casas, necesito
pagarlas.
Estaba
aquí jugando Fortnite, pero échenle.
Sí, con Snoop Dogg, seguramente. Sí. Que
escuchando
se la pasa
Chalino
así,
Sánchez.
Sí. Entonces... En este momento, Fox dice, ay, pues ya, entonces, ¿para qué queremos al fulano, al de John Spates, para el que le estamos pagando? No, sácalo, despídelo. Entonces, Fox despide a John Spates, pero le promete crédito. En Prometeo, si ustedes revisan los créditos, aparece como historia por John Spates y el guión ya aparece como de otra persona. ¿Quién entonces es el guionista de la versión?
El villano.
Bueno, ¿quién es el guionista oficial, no? Fox dice... El motivo oficial por el cual se supone corrieron a John Spates es porque John Spates no era famoso.
Sí.
Que era el motivo porque originalmente lo habían contratado.
Porque les iba a cobrar el 10%,
sí,
¿no?
Exactamente, yo lo sabré. Bueno, entonces, Fox, cuando ya se une al proyecto Ridley Scott, Fox dice, necesitamos un nombre de un escritor famoso. Necesitamos un vato que venga, tome todo lo que John Spates estuvo haciendo por 6 meses y lo meta en una licuadora y saque una cosa nueva, triple A hollywoodense. ¿A quién le hablamos? Necesitamos un escritor que escriba cosas raras, con finales incompletos que nadie entienda.
De hecho, me escribieron a mí, pero yo estaba escribiendo una precuela de Alcatraz en el
Espacio. De Alcatraz en el Espacio, sí, claro. Y, por supuesto, le hablaron a Damon Lindelof. Si ustedes no saben quién es este fulano,
no.
Si les suena finales raros e incomprensibles, es el escritor de la serie de Lost.
Ah.
Pero, bueno, en su crédito... También es escritor de dos muy buenas series de televisión, que es The Leftovers, que si no han visto es muy buena serie. Y él es el escritor de la más reciente temporada de Watchmen de HBO, que es una buena temporada, sí, aunque tiene un final un poco débil, pero es una buena temporada. Entonces, Damon Lindelof realmente es un escritor famoso que tiene mucha experiencia haciendo narrativas extrañas de ciencia ficción y que es alguien que... iba a trabajar muy bien de la mano con Ridley Scott, porque Ridley Scott, de nuevo, es un tipo que impone, ¿no? Entonces, llega Damon Lindelof y le dicen, tienes un par de semanas para meter toda esta información a la licuadora y sacar un éxito de taquilla, ¿sí? Y Damon Lindelof dice,
Deme dinero y voy,
échenme vuelo. Cinco semanas se tardó Damon Lindelof, que es muy poco tiempo, sí, honestamente, es muy poco tiempo. 5 semanas se tomó Damon Lindelof para hacer un guión con el que Ridley Scott pudiera filmar.
Hay como algo, dices que es muy poco y no lo dudo, pero ¿cuál es como un promedio aceptable, vaya?
Es una pregunta engañosa. El tiempo que se toma un guión no se toma en la redacción, se toma en la investigación.
Okay.
La investigación de un guión, en términos, digamos, académicos, lo que yo le diría a un alumno es, debe ser el triple de tiempo de lo que te tome redactarlo mínimo.
O sea que si me toma redactarlo un mes, tengo que estudiar tres meses de investigación.
Tres meses de investigación, meses donde empiezas a conocer a tus personajes, tu arco narrativo, empieza a perfilar cosas, empieza a mejorar el arco narrativo.
Por eso estudié en CUCEA, ¿no?
Exactamente. Por eso nos titulamos de formas muy diferentes, ¿verdad?
Efectivamente.
Entonces, el problema no es ese. El problema es que Damon Lindelof llega sin investigación a hacer en 5 semanas un guión al chilazo con la investigación de un autor ya despedido y bajo las órdenes constantemente cambiantes de Ridley Scott. Porque déjame decirte que cada semana Ridley Scott seguía cambiando de parecer. Inmediatamente después de que llega Damon Lindelof al asunto, Fox empieza nuevamente, como había hecho un poquito con Alien 3, empieza a saltarse un poquito la barda y empiezan a decir, no, vamos a mandar de una vez a comisionar sets
todo
y diseño de criaturas. Y Damon Lindelof todavía no tiene guión. Otra vez.
Pues era como este de Alien 4. No es cierto, Alien 3
Alien
3, lo que pasó.
Exactamente.
Eso,
sí, Fue lo mismo que pasó, ¿sí? Entonces, Fox empieza a comisionar sets y bichos y todavía no hay
nada.
Oye,
¿cómo va a ser los bichos? No sé. Cópialos de un juego.
Mira,
o algo
hay 7 variantes. ¿Cuál te gusta para decir que tú lo inventaste, no? Bueno.
Ay, cópiate un Pokémon, una cosa así.
Scott empieza entonces a trabajar directamente con los creadores de criaturas y les dice, ¿qué creen? Tuve una epifanía. Ya no va a haber aliens en esta película.
Entonces ya todos a media maqueta del alien. Así, ¿qué?
Ajá, ¿qué? Ajá, así, esculpiendo el alien. Así, ¿cómo dijo el señor Scott?
¿Perdón?
Ridley Scott les dice, no va a haber aliens. En esta película no va a salir el alien. Al menos no el xenomorfo y no va a haber facehuggers y no va a haber chestbusters. Y entonces Fox le dice, ¿pero por qué es?
¿Sí es alien, brother?
Y Scott les dice, no, es el elemento de la sorpresa. La gente ya le tuvo miedo a esas criaturas y ahora ya le parecen familiares. Yo voy a inventar nuevas criaturas, que es un punto interesante, pero no necesariamente válido cuando estás haciendo una secuela. O sea, es semi-válido, ¿sí? Estoy de acuerdo que su idea no era mala. Pero entonces
la ejecución, sí.
La ejecución siempre, exactamente. Bueno, entonces, Ridley Scott dice, no, tengo una gran idea para esta película. Esta película se va a tratar de monstruos genéticos. Va a haber un montón de criaturas
Monsanto
genéticas.
Monsanto ahí.
Exactamente, sí, ¿no? Este es maíz transgénico. Ahí, bueno. El maíz transgénico es bueno, por cierto, lo avalamos en punto 5. Lo que hace Ridley Scott es decir, va a haber un montón de monstruos y todos van a ser diferentes y todos van a mutar del ADN humano. Entonces, de repente es como, a ver, espera, Ridley Scott. ¿Pero qué no todo el concepto de esta franquicia es alien, algo ajeno?
¿No te quieres mejor que esta sea una historia nueva?
Ajá,
¿otra?
Exactamente. Eso es lo que debió haber sido, sí. Prometeo. Bueno. Y Ridley Scott dice, no. ¡Qué gran idea! Los aliens, entonces, van a ser una variante del propio ADN humano y entonces los humanos van a crear a los aliens, que es un poquito al revés como lo que decían ahorita en el comentario de Twitter. En realidad está funcionando al revés. Nuestro androide malvado de esta película va a infectar a un humano con una cosa negra rara. Oye, Ridley Scott, ¿pero esa cosa qué es? No sé, pero es una cosa
aceite
negra rara.
Aceite de carro, ahí vemos.
Exactamente, está bien requemado. Y con esa cosa rara, todos van a empezar a mutar y a ser bichos. Ok, pero...
Como tifoidea, pero espacial.
Ajá, bueno, ok, Ridley Scott, está bien, bueno. Esto, de nuevo, porque quería que le temieran a algo nuevo. Pero sobrecomplicó esta idea del proceso del alien, ¿sí? Ahora, a partir de este punto, Ridley Scott empezó, como hizo en Alien, que él hizo muchos storyboards y dibujos, se llevaba unos cuadernos enormes al set de Prometeo y empezaba a hacer como loco dibujos y dibujos y dibujos de un montón de criaturas. Fox se emociona y le dicen, oye, ¿por qué no resarcimos nuestra relación con H.R. Giger y lo volvemos a traer al proyecto? Y Scott les dice, sí, qué buena idea, lo voy a traer a ver mis dibujos, pero él no va a diseñar nada.
En lo que se debe poder mi compa de cierta manera, ¿no?
No sé qué pasó ahí, pero, o sea, ¿cómo tienes la oportunidad de volver a traer a Giger como diseñador a tu proyecto? Y dices, sí, lo voy a traer como consultor para que él me diga si lo que yo estoy haciendo está bien.
Re-explaining, ¿no?
No, lo traes a dibujar. Y lo que te dibuja en una servilleta lo haces en la película porque va a estar chido. Bueno, entonces regresa Giger al proyecto, pero solo un par de días como consultor y literalmente, o sea, en los especiales de Prometeo aparece el vato así como, ah, qué bonito, ah, qué padre, está todo lo que está
haciendo. Bueno, ya me voy.
Ya me voy, gracias, denme dinero. O sea, y digo, ojalá a mí me contratara la gente para hacer eso, ¿no? Pero,
oye, pero no.
¿Quiere venir a ver mis dibujos y le doy dinero? Sí, claro, ¿no? O sea, suena como el mejor trabajo del universo, ¿no?
Y seguramente no le pagaron 3 pesos al señor.
Seguramente no. Entonces, regresa Giger a resarcir, entre comillas, su relación con Fox, pero solo como consultor. A estas alturas del proyecto, que todavía no tenía título, ya habían salido varios conceptos. Ya no iba a haber aliens.
Mal
y el protagonista de la trilogía ahora era un androide, ¿sí? Pero, Ridley Scott todavía estaba considerando explicar el gran sillón.
El
gran sillón es la silla del Space Jam. Ajá, exactamente, ¿sí? Es la silla del Space Jam. Entonces, todavía a estas alturas, Ridley Scott no estaba tan loquillo y dijo, ok, sí va a salir en la película, por lo menos, parte de la nave o la nave, donde sí se va a alcanzar a ver que sí es la misma nave, que sí está en Alien. Ah, bueno, ok, bueno, no estamos todavía tan loquillos. Y de repente, 2-3 semanas después, se empieza a mutar y Ridley Scott dice, ¿saben qué? La silla ya no va a ser la misma de Alien. Y es más, el Space Jockey ahora tampoco tiene que ser el mismo. Entonces, el ingeniero que va a salir en esta película no es el de Alien. No hay aliens en esta película. Y la nave que sale en esta película no es la de Alien. Y el planeta ya no es LV-426. Va a ser otro planeta.
O sea, destruyó la duda más grande de todo el universo de Alien.
Sí. Y como vamos a ver en los siguientes programas, cuando hablemos de Covenant...
Puedo ver tu furia
gracias,
contenida.
Gracias a Disney... Gracias a la compra de Fox por Disney,
a Mickey Mouse.
Esa idea se ha destruido para siempre, porque Disney ya no planea continuar con las secuelas.
Es que no es entonces, para niños, no es familia.
No, y Disney sí planea, oye, ¿tú crees? Ay, sí, han ordeñado a la vaca de Star Wars hasta el último mililitro de
lechita. Lo van a seguir haciendo.
No, Fox sí está ordeñando Aliens, pero lo está ordeñando de nuevas maneras. Está haciendo su nueva línea de videojuego, que bueno, pues allá su rollo. Y está ordeñándolo fuertemente a través de Dark Horse en los cómics. Ya comenzó una nueva saga de cómic, de la cual hablaremos
en punto
5. Es canon. Okay. Es canon, es el nuevo canon Disney, pues,
pero
es canon.
No sé, por supuesto que el mercado de los cómics es un mercado también muy grande, pero no sé si sea tan millonario o tan rentable como lo puede ser una película.
¿El de los videojuegos? ¿Sí?
No, el de los cómics.
Ah, perdón.
No, el de los cómics.
El de los cómics es un poco menos dinero, ajá, definitivamente.
O sea, te va a dejar más que hagas otra película de Alien, ¿no?
Sí, pero Alien es una franquicia que siempre ha sido... Que muy cómodamente siempre han podido meter en cómics y cuadra perfecto. Es decir, es algo muy fácil de adaptar a cómic. Entonces, yo siento que para Disney es una forma de calar primero...
Y después
decir, ok, este cómic super pegó y lo compraron 8 millones de personas, ahora sí hacemos
una película. O dentro de 10 años.
No, dentro de un par, pues tú crees que no. Antes de que te despidas...
No, tenemos 6 minutos, échale.
Solo quiero decir que el siguiente programa hablaremos precisamente de un rumor que acaba de surgir en las oficinas Disney...
Un cable, te lo paso así, un insider.
Ah, sí, el insider que tengo que se llama Google, ajá.
AOL.
Ándale, sí, Yahoo Answers. Ya hay un rumor de la nueva película de Alien que Disney va a producir. Ya hay trama, ya hay protagonista y
rumores.
Ya hay algún... Rumor,
okay.
Rumor. Pero... Créanme, cuando lo platiquemos la siguiente semana, no les va a gustar. No les va a gustar esta trama Disney.
Oh,
no les va a gustar.
O sea que no... Más furia para el
troll. No les va a gustar, es lo único que puedo decir. Yo todavía estoy peleado. Mira, a mí no me molestan las tramas. Hasta que no veo la ejecución y la ejecución es mala, yo no tengo problema con que metan... Si quieren meter dinosaurios de Jurassic Park en Alien, fabuloso siempre y cuando funcione. Siempre y cuando funcione. Pero esta idea, créanme, no les va a gustar. Bueno, entonces, a estas alturas, tu tío Scott... enloquece y dice, ya ni va a ser el Space Jockey, ni va a ser la nave, ni va a ser el planeta,
nada.
Ni va a ser nada.
Es ¿sí? más, ya olvídense de que existió alguien alguna vez, ¿no?
Olvídense. Todo eso lo vamos a guardar para la tercera película, que ya no se va a hacer, ¿sí? Después
spoiler
de Covenant.
Alert, no se va a hacer.
No se va a hacer, después de Covenant. Y lo único que sí le pide Fox que modifique, que le dice, a ver, tío, estás muy loquito, pero...
Aguanta, mira, tómate estas pastillitas.
Necesitamos una heroína que sea como Ripley.
Yo, un personaje.
Sí, no, no la... Ajá. Tío, que, necesitamos heroína. Ajá, sí. Pues yo creo que Ridley Scott y Fox tienen heroína.
Ya decía yo, no fue una epifanía, ¿no?
Exactamente. Necesitamos heroína para concretar esta película. A lo mejor hubiera quedado mejor, quién sabe,
con heroína. No lo sabemos.
Creo que heroína no es la droga más creativa.
No, y tampoco aquí no se alienta el uso de la... Aquí decimos no a la droga más que a Jesucristo.
Asael dice, haz lo que digo, no lo que hago.
Exactamente.
Bueno, Fox le pide entonces a Ridley Scott una heroína femenina que se asemeje a Ripley. Entonces Scott dice, ok, bueno va, vamos a poner a cualquier morrilla de cabello corto, con traje espacial, que sea la nueva Ripley. Y
que se llame Ridley también.
No se llama Ridley, se llama Ripley.
No, ya sé, pero como esta no va a ser la
Siempre
original,
te confundes.
Ajá. No, ya sé, pero digo, como sí. Esta va a ser una nueva, el nombre lo más similar que se pueda, ¿no?
De hecho, es Ridley Scott quien jala a Noomi Rapace, que es la actriz que aparece como la nueva Ripley, digamos, en esta película, para el rol. Y Fox originalmente se niega. Esto lo vamos a comentar a mayor profundidad en el siguiente episodio, pero Fox no quería a Noomi Rapace porque Noomi Rapace no es una hablante nativa del inglés. Entonces, Fox no quería una actriz con acento en el rol protagónico de una película y Fox inmediatamente se niega, pero Ridley Scott les dice, a ver, les voy a dos cositas. Uno, y les puso así la película esta de la chica con el tatuaje de dragón. La original, digamos. La
¿De dónde es? Sueca
creo que es, ¿no? Y lo segundo que hace es, le habla a Noomi Rapace, le paga todo el pedo y le dice, vente, te voy a traer un set, te voy a mandar a hacer 10, 15 vestuarios diferentes y te vamos a filmar de distintos ángulos haciendo distintas cosas, nada más para venderle la idea a Fox.
Yo pago.
Yo pago de mi bolsillo y yo hago
todo
esto.
Te pago el Uber.
Ya hablaremos más de eso, pero entonces, con todas estas decisiones, en vez de volver profunda y compleja una mitología narrativa, lo que hace Ridley Scott es diluirla para que alcance para tres películas y cambiar una narrativa de ciencia ficción dura y pura por una narrativa de pensamiento mágico, creacionista, religioso, raro, donde...
Como se le dijo Jodorowsky.
Y vamos para allá, sí, casi, casi. Afortunadamente no llegamos a esos niveles, pero bueno.
Pero faltaron dos, ¿no?
¿Y qué es lo que pasa con Alien? O por lo menos con Prometeo, brinca de ser una película de personajes sencillos, inteligentes, o de personajes... Alien 1 es camioneros en el espacio haciendo cosas listas. Prometeo son doctores
haciendo
y
cosas
maestros
tontas.
Haciendo cosas tontas. Ajá, ese es exactamente el cambio que tenemos.
Ese es tu resumen. Así sería tu sinopsis.
Haciendo sinopsis, sí. Ajá, sí. PhDs, personas con doctorado haciendo tarugadas. Ese es Prometeo, ¿sí? Que es toda la película. Y Alien brinca de ser horror ciencia ficción a slasher ciencia ficción. Un monstruo va a aparecer y poco a poco va a ir matando a los adolescentes tontos por tontos y arriesgados, inmensos y cachondos. Que es exactamente lo que termina pasando en Alien. Esos son exactamente los motivos por los cuales mueren los personajes, ¿sí? Entonces, bueno, con esto cerramos el episodio de hoy. Y no sé si hay algún otro comentario o ya no tenemos
tiempo. Pues más bien ya.
Más bien,
la,
¿verdad? Ya
rifa.
Se acabó. Sí, ya.
Sergio, por favor, para este libro llamado Vidas Imaginarias, dame un número entre 1 y el 9.
Ok, gracias a las personas que participaron y pidieron este libro y que se pueden dar la vuelta por él, se lo vamos a dar al número 7.
7, Francisco Lucas, tú te llevas este libro. Por favor, tienes que venir a Ignacio Jacobo número 29 en la Colonia Parque Industrial Belénes. Este puedes recogerlo de 9 de la mañana a 7 de la noche. Ojo, este lo dejamos en la caseta de vigilancia a la entrada del Sistema Universitario de Radio y Televisión. No está acá hasta la cabina de Radio UDG, pues para evitar que entre más gente y estas cosas. Así que, Francisco Lucas, muchas felicidades. Rápidamente, Sergio, tus redes sociales.
Sergio Vicencio en YouTube. Sergio Vicencio en YouTube y en Patreon. @ Recuadro Blanco en Twitter e Instagram. Es que ahora cada vez tengo más.
Te reiniciaste
sí,
el modem.
Sí, me reinicié un poco. Y ahora, desde el día de ayer, me pueden buscar también en Ko-fi, como ko-fi.com Sergio Vicencio, donde pueden...
Que no es un café.
Es un café, o donde sea, pueden ir a invitarme un café y con esos $3 apoyan mi podcast. Entonces, Sergio Vicencio, @recuadroblanco o Sergio Vicencio en el Coffee también, para apoyar todos los proyectos que hacemos fuera de esta radio.
Quiero decirles que seguramente esos $3 cuesta, o sea, te los saboreas más que un Starbucks, que está carísimo y no está tan bueno.
Y les saben que están apoyando un buen proyecto.
Rápidamente, sí, ya no recuerdo, ¿cuál es tu película favorita de Alien? Definitivamente Alien 1.
Sí, aunque la trilogía original, o sea, pero sí, la uno es la más favorita.
¿Cuántos trolómetros? En el trolómetro, ¿cuántos cabras? Ya no recuerdo.
Ya son cabras, ajá. Yo doy cabras.
¿Era del 1
sobre 10, sobre 10 cabras.
¿Cuántas tiene Alien 1?
Yo le daría unas 8.7 cabras, porque siempre me gusta dar pedazos de cabra. Ajá.
¿Y Prometeo?
Prometeo, no sé, ¿qué le ponemos? ¿Tres cabras? Pues no sé, cabras y media. Le vamos a poner 2 cabras y media.
¿Y es lo más bajo que puede caer esto?
No, bueno, puede caer siempre, algo puede caer.
No, pero me refiero a todo el universo de Alien.
Yo creo que está casi a la altura de ahí por ahí con 2 cabras y media con Alien contra Depredador 1. Sí, por ahí están las dos, son del calibre estas dos películas.
Pues bueno, ya saben, los invitamos a que escuchen el podcast. Si no han escuchado los anteriores capítulos, Hugo Molina estuvo en los controles técnicos y operativos. Mi nombre, Asael López, Twitter, @AsaelSG y en Instagram, Asael-SG. Muchas gracias por escucharnos. Chao.
Bye.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.